son las 11 y 8. Hay una frase que seguramente todos hemos escuchado: los liceales fuman más cannabis que tabaco. Y por allí aparece como conclusión también desde hace 48 horas cuando se presentaron los resultados de la sexta encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media realizada por la Junta Nacional de Drogas y el Observatorio Uruguayo de Drogas. Se analizó un universo de jóvenes escolarizados de 13 a 17 años a los que se les preguntó sobre sus hábitos de consumo en el último año. Mientras que la ingesta de alcohol y cigarrillos bajó entre los jóvenes, el uso de cannabis superó por primera vez al tabaco. Además, se presentó una gran prevalencia del consumo de tranquilizantes, incluso 4 de cada 10 los ingiere sin receta médica. Pero estos son solo algunos datos. Vamos a conocer un poco más de qué estamos hablando, qué datos aparecen por allí. Por eso le damos una vez más la bienvenida a la socióloga Jessica Ramírez, integrante del Observatorio Uruguayo de Drogas, quien estuvo a cargo de la presentación de la encuesta. Jessica, bienvenida.
Gracias. Muchísimas gracias
por acompañarnos. Decíamos jóvenes escolarizados de 13 a 17 años, es decir, que están concurriendo al liceo.
Exactamente.
¿En qué regionalización? ¿Todo el país?
Es todo el país, localidades mayores a 10.000 habitantes. Bien. De todo el país. Y liceos públicos, privados y UTUS.
La encuesta era voluntaria, o sea, ¿cómo se realizaba? ¿Era voluntaria? ¿Ustedes elegían al azar y después a partir de eso?
Lo primero que se hace es una muestra al azar de liceos. Después de los liceos que salen seleccionados, se sortean al azar las clases. Bien. Es como una muestra en dos etapas, sí. Lo que garantiza la representatividad de todo el universo. Y luego a la clase que salió sorteada se va y se aplica el cuestionario a todos los alumnos que están en esa clase. Bien. Es voluntario, claro, por supuesto. Claro. Es anónimo, es confidencial y algo muy importante es que es autoadministrado. Por tanto, le entregamos un formulario a los estudiantes y ellos lo llenan sin nadie que les esté preguntando cara a cara, sino solo. Y es voluntario, pero no hay rechazos. El 100% de los estudiantes están completando el formulario.
Está bueno. Ahí te dirá porque creen que nada de lo que están haciendo allí está mal, ¿no? ¿Verdad? En esa dicotomía de mal o bien dirán, bueno, yo qué sé, son cosas que se hacen, no es que estemos tampoco confesando nada que sea horrible, aunque después visto desde el mundo adulto alguien puede decir, che, qué espanto esto, mira cómo son las tendencias, tampoco los chicos lo siguen, ¿no? ¿Verdad? O sea, ¿ustedes entienden, Jessica, que hay una sinceridad en la respuesta?
Sí, sí, se puede plantear que haya, lo que nosotros medimos, nosotros y todo el mundo que hace encuestas mide declaraciones, sí, bueno, eso claro. Está clarísimo, ¿no? Acá medimos declaraciones de consumo, se puede plantear que haya una subdeclaración, que haya gente que no declare, que claro. Consume, pero si de existir ese sesgo, entendemos que es un sesgo que se mantiene sistemáticamente, desde el 2003 que mantenemos las encuestas, dado el mismo diseño metodológico y lo demás, entonces, esto nos da la confianza de que podemos analizar tendencias. Claro. Si hay una subrepresentación, esa está claro. Es igualita en toda la serie.
Está bueno. Jessica, los periodistas siempre tendemos a titular, ¿no? ¿Verdad? Sí. A poder obtener algo que sea titular y ustedes se asustan, pues dicen, no, pero no es tan así.
Sí,
bueno,
exactamente.
Aparece. Nosotros tenemos de repente 40 espacios y allí hay que ponerlo. El Twitter ayuda un poco más porque tiene 140, pero el título principal siempre es más corto. Y cuando aparece el primer dato, se dice, aumentó el consumo de cannabis. Sí, ¿por qué?
Ahí está, vamos a explicar un poco por qué se da ese consumo. Y el título en realidad es que lo asocian con baja tabaco,
claro.
Marihuana. En realidad, bueno, estos dos fenómenos, tanto el descenso del consumo de tabaco como el aumento de la marihuana, están dentro de las tendencias que viene que se vienen registrando desde hace 10 años en el país, en esta población. Tabaco baja abruptamente, lo cual es una buena noticia. Pasamos de tener un 30% de consumo de tabaco a tener un 9% en el último mes. Somos de los países de la región que tenemos la prevalencia más baja de un dígito y en toda Latinoamérica de los más bajos. Eso es una muy buena noticia. Entonces, claro, esta caída tan precipitada, tan pronunciada, de 21 puntos porcentuales en un lapso de 11 años, que no es exageradamente largo, hace que se ubique en un nivel que es prácticamente un piso. Sí. Y el consumo de marihuana registra, desde que venimos también realizando estos estudios, un crecimiento, una tendencia a un crecimiento un poquitito más leve, pero sostenido. Entonces, el dato que nos da el consumo que nos da en el 2014, este año, ese 17% en el último año, está dentro de lo que esperábamos. Nosotros esperábamos ese aumento dado cómo viene aumentando desde el año 2013 en adelante. Entonces, claro, se cruzan en este escenario donde quedan prácticamente al mismo nivel. Por eso, bueno, un 17% consume marihuana en el último año, un 15% tabaco, un 15,5%. Claro. Prácticamente el mismo nivel. Lo que pasa es que, claro, la bajada de tabaco es tan grande y lo otro levemente viene aumentando.
Jessica, vos decías, la bajada de tabaco es importante, es hasta llamativo a nivel internacional. ¿Y el aumento de cannabis es llamativo a nivel internacional o es razonable?
No, es razonable, incluso está por niveles inferiores de los aumentos que han registrado en los últimos 2 años, por ejemplo, Chile. Nosotros tuvieron un aumento mucho más significativo que el nuestro. En ese sentido,
alguien supone que como cualquier producto de consumo, si se consume más es porque hay más posibilidades de acceso al mismo.
Claro, sí. En realidad, la accesibilidad del consumo de la marihuana, los estudiantes vienen dando cuenta de que tienen una facilidad de acceso importante y de que de proponérselo pueden conseguir fácilmente desde hace varios años atrás, ¿no? Eso nos da la pauta de que realmente forma parte de su cotidianidad. Si más de la mitad dice que si quiere conseguir, le es fácil, le es muy fácil. Y por otro lado también está esto de la oferta, ¿no? Es otro dato que, claro, que nos da pautas de que realmente es un aspecto más de su vida. 3 de cada 10 o 1 de cada 3, mejor, porque está cerca más del 33%, sí. Ha tenido una oferta directa de marihuana en el último año, tanto para probar como para comprar. O sea que no es y lo que es importante señalar es que no es de estos últimos 2 años esto. Claro. Esto es sistemático.
¿Y cambia la edad de comienzo de consumo, por ejemplo, en el caso de marihuana?
No, se mantiene. La edad promedio de inicio está en el entorno de 14,7 más o menos en marihuana. Ahí hay que tener como un cuidado al analizar ese dato. En realidad, la edad promedio de inicio no es del conjunto de los estudiantes. Se preguntamos a qué edad comenzó a consumir aquel que consumió. Por lo tanto, solamente le preguntamos eso a un 20% que son los que alguna vez en su vida han consumido marihuana. Entonces, no es todos los estudiantes consumen a esa edad. En realidad, hay un 80% que nunca ha consumido en su vida marihuana.
Bien. Si uno mira la gráfica del consumo de drogas en los últimos 12 meses, bueno, aparece alcohol, bien debajo bebidas energizantes, bien debajo marihuana, tabaco, casi igualadas, decías recién, poco por debajo tranquilizantes, y después ya en escalera y prácticamente desapareciendo, cocaína, estimulantes, éxtasis, hashish, pasta base, metanfetaminas y anfetaminas. Ahora, ¿a alguien le puede llamar la atención que la de mayor prevalencia, el alcohol, y por debajo las bebidas energizantes? ¿Desde cuándo comienzan a identificarlas, las bebidas energizantes, como si fueran una droga?
Este es el primer año que se decidió incorporar la medición del consumo de bebidas energizantes, dado el alto contenido de cafeína que tienen. Que en realidad ese de llamarlo energizantes es una confusión, son bebidas estimulantes, son estimulantes del sistema nervioso central. Sobre todo por una pauta de consumo que se viene que viene emergiendo y que van habiendo cada vez más evidencia al respecto, desde docentes o de centros de tratamiento, de distintos lugares que vamos viendo que en realidad hay un consumo combinado de alcohol y bebidas energizantes, con lo cual el riesgo aumenta porque, claro, el efecto que genera la bebida energizante es como enmascara de alguna manera los efectos que de embriaguez, por ejemplo. Entonces, claro, te permite mantenerte más tiempo en pie, aguantar más y consumir más alcohol. Entonces, permiten una mayor ingesta de alcohol, con lo cual aumentan seriamente los riesgos.
Hablemos del alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Vos podrías decir, el titular es, sigue siendo la droga más consumida.
Claro,
del país.
El alcohol es la droga más consumida por casi toda la población, ¿no? Claro, sí, y sí. Por supuesto también por los adolescentes. Si se quiere, una buena noticia en este sentido es que, bueno, con este dato del 2014, de alguna manera estamos confirmando una tendencia levemente descendente que en el 2011 se pautó. Entonces, bueno, eso vamos a decir, requiere que se profundicen un montón de actuaciones, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con aumentar la percepción del riesgo del consumo, sobre todo del alcohol, que está muy naturalizado, ¿verdad? Y lo que pasa es que si bien hay una menor proporción de jóvenes, sobre todo de los más chicos que se incorporan al consumo de alcohol, el patrón sigue siendo un patrón de consumo muy abusivo. un 20% de los estudiantes en los últimos 15 días tiene uno o más episodios de intoxicación. Quiere decir que consumieron en una misma salida, en una misma noche, en un rato de 2 o 3 horas, sobre los niveles de intoxicación. Tuvieron más de 80 gramos de alcohol en sangre, que se mide por distintas medidas, ¿no?, de ingesta de bebida. Eso es sigue siendo el mayor problema de consumo de drogas en los adolescentes.
Bien. Y yo estaba pensando ahora cuando miraba la lista, en realidad de toda esa lista de drogas, las bebidas energizantes son las únicas a las cuales no hay una restricción de compra por parte de menores. Todo el resto tiene algún tipo de restricción de compra. El tabaco, alguien podría decir, depende de quién se lo vaya a vender, hay lugares que llegan a discutirle a los niños si les venden tabaco o no. ¿Pasa por allí? ¿Pasa por regular de alguna manera los distintos mercados y de esa forma que no accedan, o pasa por otro lado?
Por ahí pasa cierta parte de la cosa, ¿no? El tema de regular te permite manejar la disponibilidad, y con el tema de los energizantes ahora, se está alertando de que realmente hay que mirar este fenómeno e intervenir de alguna manera, ¿no? En lo que tiene que ver con promociones. Muchas veces está asociando y se promociona la venta asociada al alcohol, las dos botellitas y la lata junta, ¿no? Yo creo que regular y los lugares de consumo, los horarios, y también toda la parte de fiscalización con el alcohol, se ve claramente que no solamente con que haya normas alcanza, sino que hay que fiscalizar que esas normas se cumplan. Y otra parte también pasa por problematizar y no naturalizar los consumos con los adolescentes. Nosotros en esta encuesta y desde que se inicia la serie se viene constatando que realmente la implicancia, el involucramiento, el acercamiento entre los padres y sus hijos tiene un efecto en el consumo. Quiero decir con esto que tiene un efecto, que son los hijos de padres más involucrados y más cercanos y más preocupados por sus emociones, por sus cosas cotidianas, por sus actividades, por conocer a sus amigos. Esos adolescentes son los que presentan un menor consumo. Esto no quiere decir que no consuman, sino que es bastante menor que los que mencionan que sus padres no tienen este tipo de implicancia con su vida, vamos a decir, en general.
Claro.
O que es menor.
Bien. ¿Se da igual el consumo de drogas en Montevideo que en el interior?
No, depende de qué droga.
Bien, a ver.
Por ejemplo, el alcohol se consume levemente menos en Montevideo que en el interior. Bien. Pero es muy poquita la diferencia. A los efectos de las políticas de prevención es todo alto, porque son 2 puntos porcentuales, claro, de diferencia que no hace a la cosa. En tabaco, en la región centro encontramos que hay un consumo un poquitito más arriba de la media. Sí. Y como que todo el caparazón del Uruguay tiene un poquito más bajo. Y en marihuana el consumo se concentra y significativamente diferente, vamos a decir, en el Montevideo. Montevideo es mayor que lo que se consume en el interior del país. Montevideo es zona metropolitana. Bien.
Cuando uno mira el test que le presentaron los chicos respecto a cómo miraban el uso problemático de marihuana, hay preguntas, por ejemplo, que dicen: ¿ha fumado antes del mediodía? ¿Ha fumado estando solo? ¿Si ha provocado problemas de memoria? ¿Qué estaban buscando allí? Por otra cosa, la marihuana es una droga que habitualmente se consume como más en grupo, ¿no? ¿Verdad? Tiene esa particularidad como uso. ¿Qué tiene que ver el fumar o no antes del mediodía?
Esas preguntas que tú lees en conjunto con otras más conforman un índice, una escala se les llama, ¿no? No son tratadas, no son tratadas individualmente, sino sí, que están validadas como una escala que dan indicios de uso problemático. Okay. Están basadas en parámetros médicos, avaladas por la OMS y todo lo demás, y dan cuenta de distintos fenómenos que en realidad consideramos que el consumo de marihuana en menores de 18 años es siempre riesgoso. Lo que hacemos es medir diferentes niveles de uso problemático. Si tienen bajo riesgo de uso problemático, medio o alto. Es eso a lo que van ese tipo de preguntas.
Bien. Está, y aparecía allí cuando leíamos la escala completa, el consumo de tranquilizantes, y entre otras cosas aparece el tema de sin receta médica. ¿Cómo acceden?
Mira, la encuesta es bastante amplia y sí. Hay varias, lo que salimos fue con los principales resultados. Específicamente eso que me preguntás de cómo accedieron, no se ha avanzado en ese aspecto todavía.
Pero ustedes desde el observatorio,
nosotros,
¿pistas tienen?
Sí tenemos. Creemos que hay mucho acceso porque hay disponibilidad en los hogares.
Bien.
Claro, el usar sin prescripción médica puede ser que usen tomándolo sin que nunca un médico les haya indicado que sí. Lo tomaran, o puede ser también que usen más de lo que le indicaron, con mayor intensidad o con mayor frecuencia. Eso también son usos indebidos, porque están usando más de la cuenta.
Bien. Y sí.
Capaz que hoy ahora me acordé hablando de tranquilizantes cuando hoy mencionabas que quedó como que 4 de cada 10 estudiantes lo usan sin prescripción. En realidad, de los que consumen tranquilizantes, claro. Que es el 7% en el último año, 7 con algo, de esos hay 4 de cada 10 que lo usan sin prescripción. Porque si no quedamos, uy, bueno.
A ustedes me imagino que algunos datos así les puede llamar la atención, no sé, el de tabaco, por ejemplo, que decís, bueno, a ver, en la mirada larga llama la atención, nadie podía imaginarse eso, y habrá otros que no los alarman, aunque cuando los recibe esos datos la opinión pública, vía los medios de comunicación, parecen choqueantes. ¿A ustedes hay algún dato que les llame mucho la atención de los que apareció en la última encuesta?
En realidad, más o
por,
menos...
Por las dos cosas, por lo imprevisible sí. O por lo riesgoso de la situación.
Bueno, lo riesgoso sin duda que tiene que ver con el consumo abusivo de alcohol. Eso es no nos sorprende porque se viene manteniendo así, incluso profundizándose un poquitito más. Entonces, si bien son en proporción un poquito menos los estudiantes que se incorporan al consumo de alcohol, los que sí están consumiendo mantienen un patrón muy riesgoso por esto, por el uso problemático en ingestas puntuales sobre los niveles de intoxicación. Ese es el dato que, si bien nos sorprende, alarma y mucho porque... Es el principal problema de consumo en esta población. Claro. Lo demás mantiene las tendencias. Realmente la baja de tabaco nos sorprende gratamente, pero en realidad, bueno, estábamos esperando que se mantuviera. Nada indicaba que fuera a revertirse esa tendencia, dadas las políticas que están implementadas, ¿no?
¿Qué pasa con la percepción de riesgo como un factor de protección?
Bueno, lo que se constata en todos los estudios tiene que ver con que a medida que se asocia mayor riesgo a una determinada práctica, en este caso en particular los adolescentes, tienden a consumir menos. Por ejemplo, si hay una gran proporción de estudiantes que piensan que consumir tabaco frecuentemente es de mucho riesgo o es de gran riesgo, la probabilidad de que consuman tabaco disminuye.
Bien.
Lo mismo pasa al revés. Si, por ejemplo, pasa con la marihuana, hay una proporción importante que considera que consumir marihuana no tiene riesgos, o que tiene riesgos muy leves. Eso aumenta la probabilidad de que intenten, de que se animen a experimentar.
¿Qué pasa con la droga demonizada acá en la sociedad en la década pasada, la pasta base? Parece subrepresentada.
En esta población es totalmente marginal el consumo de marihuana, de pasta base, sí, no llega a un 1%, sí, claro. Es menos de 1 de cada 100 que ha consumido pasta base alguna vez en su vida, y es un consumo básicamente esa pequeñísima porción es un consumo totalmente experimental. En ese sentido, el sistema de enseñanza está siendo y actuando, conformándose como un factor de protección importante, ¿no? Para esta sustancia en particular y para todas en general, está confirmado que las prevalencias en adolescentes o jóvenes no escolarizados son mayores que las que se constatan en los escolarizados.
Claro, porque pasa, por ejemplo, a un nivel de consumo que es igual al de, por ejemplo, drogas que son muy caras para poder acceder a ellas. En este caso, la pasta base, que está en el otro extremo respecto a lo que cuesta poder acceder a una dosis, también está en ese nivel de representación muy muy baja. Eso también es como una tendencia razonable a nivel internacional con las drogas que son similares.
Sí, es un fenómeno que siempre en población escolarizada el fenómeno es marginal, y en el caso nuestro se ha mantenido estable en todo el periodo, no se ha registrado un aumento.
Bien. Jessica Ramírez del Observatorio Uruguayo de Drogas, gracias por haber compartido estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ti.